A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. Hoy estaremos viendo lo que pasó con la Iglesia después de la Reforma Protestante. Para mediados del siglo XVI, la Reforma Protestante se había establecido firmemente en gran parte de Europa y en las Islas Británicas. Y aunque las iglesias reformadas no formaron un grupo homogéneo, fueron diferenciándose progresivamente del catolicismo romano, formando así un cuerpo de iglesias que serían conocidas como protestantes. Pero muy pronto el panorama religioso vendría a ser más complejo aún debido al surgimiento de otros grupos que sustentarían puntos de vista teológicos distintos. En este programa empezaremos a ver algunos de los movimientos más importantes. Y vamos a comenzar con Jacobo Arminio y el Sínodo de Dort. Jacobo Arminio fue un pastor y teólogo holandés que había estudiado bajo la dirección del sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro de Beza. De modo que su formación teológica fue profundamente calvinista. Fue ordenado al ministerio pastoral en 1588 y nombrado como pastor en Ámsterdam, donde adquirió mucho renombre. Un año más tarde, los dirigentes de la iglesia en Ámsterdam le piden a Arminio que refute las opiniones del teólogo Dirk Kuhnert, el cual se oponía a algunas de las doctrinas calvinistas, en particular a la doctrina de la predestinación. En su preparación para este debate, Arminio se dedicó a fondo al estudio de los escritos de Kuhnert, comparándolos con la escritura, con los padres de la iglesia y con varios teólogos protestantes. Pero sus estudios le llevan más bien a refutar el calvinismo y declararlo insostenible. En 1603, Arminio es llamado a asumir la cátedra de teología en la Universidad de Leiden, donde sus doctrinas, opuestas al calvinismo, fueron más conocidas aún. Esto trajo como consecuencia un enfrentamiento de Arminio con los calvinistas, de manera particular con otro profesor de la facultad llamado Francisco Gomaro. Ahora es importante señalar que en otras doctrinas Arminio concordaba con el calvinismo, y en lo tocante a la predestinación, al igual que los calvinistas, él afirmaba que la predestinación para salvación era una enseñanza bíblica. Pero mientras el calvinismo afirmaba que los elegidos ejercen fe porque fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad, Arminio, por otro lado, enseñaba más bien que Dios predestinó a todos aquellos que él sabía de antemano que iban a creer. Así que el foco del debate no era si había o no había predestinación, sino más bien cuál era la base de dicha predestinación. Por otro lado, también es justo señalar que Arminio rechazó enfáticamente la enseñanza de Pelagio en lo que respecta a la caída de Adán. Según Pelagio, la caída de Adán lo afectó solamente a éste, pero Arminio creía, en cambio, que la caída había arruinado la raza humana dejándola bajo el dominio del pecado. Según Arminio, debido al oscurecimiento del entendimiento y la perversidad del corazón, el hombre ha quedado en un estado de impotencia moral. La voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien, a menos que sea, según él decía, libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. En otro lugar, Arminio muestra también su acuerdo con Agustín en este punto, porque Cristo dijo, decía Arminio, separados de mí nada podéis hacer. Y San Agustín, decía Arminio, luego de meditar diligentemente sobre cada palabra en este pasaje, dice lo siguiente: Cristo no dice, separado de mí, solo pueden hacer un poco. Tampoco dice, separados de mí, no pueden hacer ninguna cosa que sea ardua, ni tampoco, separados de mí, lo harán con dificultad, sino que, separados de mí, nada podéis hacer. De modo que en cuanto a esto, Arminio parecía estar de acuerdo con Agustín, Lutero y Calvino y con la ortodoxia calvinista. El punto donde Arminio se apartó de ellos fue en el hecho de que, para él, la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria, pero no suficiente. Arminio decía, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que le toca la puerta de su corazón. De modo que si el pecador no responde al llamado, la culpa es enteramente suya. Pero, ¿qué se acepta?, decía Arminio. En otras palabras, ¿quién es al final de cuentas el que tiene la decisión de la salvación en sus manos? Por implicación, la salvación, según Arminio, dependía en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios, y en esto se enfrentaba totalmente a la ortodoxia calvinista. Luego de la muerte de Arminio en 1609, sus seguidores fueron acusados de herejía, por lo que en 1610 presentaron a los estados de Holanda un memorial de protesta, o remonstrance en inglés, por lo que fueron llamados remonstrantes, en el que planteaban su posición, incluyendo en la segunda parte los 5 puntos de su propia doctrina. En comparación con el arminianismo que se desarrolló posteriormente, la protesta de esos arminianistas está redactada con moderación, afirmando, por ejemplo, la necesidad de la operación del Espíritu para la regeneración y para la producción de todo lo espiritualmente bueno en el hombre, y declina pronunciarse sobre la cuestión de la perseverancia, igual que Arminio había hecho. Pero defendía la expiación universal, es decir, defendía el hecho de que Cristo, según ellos, murió por todos los hombres, aun por aquellos que no se salvan, así como también que la predestinación se basaba en la presciencia o en el preconocimiento de Dios de saber de antemano quiénes habían de ejercer fe. Y también afirmaban que el pecador puede resistir la gracia de Dios. Y en estos puntos estaba abiertamente en contra de la ortodoxia calvinista también. Estos artículos fueron firmados por 46 ministros remonstrantes. Los calvinistas, por su parte, emitieron una contraprotesta. Pero como no llegaba a un acuerdo, finalmente se decidió resolver la disputa mediante un sínodo al que fueron invitados casi todas las iglesias nacionales reformadas. Y este fue celebrado en la ciudad de Dordrecht el 13 de noviembre de 1618 y se extendió hasta el 9 de mayo de 1619. Allí estuvieron presentes 84 miembros y 18 comisionados seculares del Palatinado de Hesse, Nassau, Frislandia Oriental, Bremen, Emden, Inglaterra, Escocia, de Ginebra y de Suiza y de Alemania. Fue un concilio sin paralelo en la historia del protestantismo, y los cánones del Sínodo de Dort condenaron la posición arminiana a la vez que presentaron 5 puntos contrarios que han sido conocidos como los famosos 5 puntos del calvinismo. Por un lado, los calvinistas declararon que el hecho de que solo alguno de entre los miembros de la raza humana pecadora alcancen la fe debe atribuirse al eterno consejo de Dios. Dios, para los calvinistas, elige en Cristo un número definido de seres humanos para la salvación, en tanto que en su justicia dejó a los demás entregados a perdición. En cuanto a la eficacia de la muerte de Cristo, los calvinistas afirmaron que esta es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, su obra de expiación está limitada en el hecho de que Dios tenía la intención de que fuese eficaz solamente para quienes fueron elegidos desde la eternidad para salvación. También afirmaban los calvinistas la total depravación de la raza humana, así como la gracia irresistible de Dios. Finalmente, los cánones de Dort enseñan que Dios preserva a los elegidos de tal modo que no caen de su gracia. Y en eso es lo que llama la perseverancia de los santos. Y en esto también se atribuye la gloria a Dios. Permanecemos en la gracia, decían ellos, no por el poder de nuestra voluntad, sino porque por su gracia Dios inicia, preserva, continúa y perfecciona su obra en nosotros. No obstante, y a pesar de este sínodo y del ataque en contra de los arminianos, el arminianismo no murió allí. Sus doctrinas fueron asimiladas por los bautistas, los menonistas holandeses y un poco más tarde por el metodismo wesleyano. Y hoy en día es la doctrina de la mayoría de las iglesias protestantes en América. Otro movimiento que surgió en Inglaterra en el siglo XVII es el de los llamados cuáqueros, fundados por George Fox. Fox era hijo de un tejedor conocido en su comunidad como un hombre de indudable rectitud cristiana. Su madre era una mujer de reconocida piedad. De manera que Fox recibió una profunda formación religiosa que lo movió a procurar desde su juventud una vida cristiana coherente, apartada de la mundanalidad que se percibía en aquellos días en Inglaterra entre muchos que profesaban la fe. Y aunque Fox creía que la Biblia es la palabra de Dios, también creía que este era un libro cerrado para cualquiera que lo leyera, sin una obra de iluminación de parte del Espíritu de Dios a la que Fox llamaba la luz interior. Fox congregó alrededor de sí a un grupo de seguidores que fueron conocidos originalmente como hijos de verdad y luego como hijos de luz. Y estos creían que algo dentro de ellos les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal y que los movía de la falsedad a la verdad, de lo puro a lo impuro. Y decían ellos, esta luz es una semilla que existe en todos los seres humanos y es el verdadero camino que debemos seguir para encontrar a Dios. Para ellos, la doctrina de la corrupción total de la humanidad, la doctrina calvinista bíblica de la corrupción total de la humanidad, le parecía una negación del amor de Dios y de su propia experiencia. Al contrario, decía Fox, en toda persona queda una luz interna, por muy eclipsada que esté en el momento. A su vez, esto quiere decir que gracias a ella los paganos, según ellos, pueden salvarse. Empero esa luz, para ellos, no ha de confundirse con el intelecto ni con la conciencia. No se trata de una razón natural como la de los deístas, ni tampoco de una serie de principios de conciencia que señalen hacia Dios. Se trata, según los cuáqueros, más bien de algo que hay en nosotros que nos permite, dicen ellos, reconocer y aceptar la presencia de Dios. En cuanto a las iglesias existentes en Inglaterra en aquellos días, Fox no aceptaba ninguna de ellas, así como tampoco ninguno de sus credos ni de su teología. Tampoco creía en las escuelas teológicas ni en el entrenamiento formal para el ministerio. Algunos creen que el nombre de cuáqueros se derivó de una frase que Fox pronunció ante un magistrado inglés al que exhortó a temblar ante la palabra del Señor, porque la palabra Quaker en inglés significa temblar o moverse. Otros piensan más bien en una referencia al entusiasmo que manifestaban en sus primeros días los seguidores de Fox y que los llevaba a temblar de emoción. Pero ellos preferían llamarse a sí mismos Sociedad de Amigos, basados, según ellos, en el texto de Juan 15:15. Este movimiento tuvo un sorprendente crecimiento porque había muchos en Inglaterra que se sentían disgustados por la tibieza y la mundanalidad que manifestaban muchas iglesias en aquellos días. En 1654, el grupo de los cuáqueros era apenas de 60 personas. 4 años más tarde, el número ascendió a 30.000 personas. Y aunque fueron severamente perseguidos, no solo crecieron en Inglaterra, sino que llevaron sus doctrinas a Europa, África y América. Y hasta aquí llegamos en esta entrega de su programa Historia de la Iglesia.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.